Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos y muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3. Estamos a miércoles, estamos a 4 de noviembre de 2020. Se antoja un mes como mínimo complicado a tenor de lo que os llevamos contando desde hace ya un buen rato en la sintonía de la cadena COPE por esas nuevas restricciones que afectan a todos los órdenes de la vida y que llegan impuestas directamente desde la Xunta de Galicia. Habéis escuchado hace escasos segundos a su presidente, Alberto Núñez Feijóo. Vamos a intentar informar y distraer a nuestros queridos oyentes durante los próximos minutos contándole cosas relacionadas con el mundo del deporte, aunque no podemos evidentemente obviar lo que está pasando en el mundo. Os vamos a contar que Hugo Mayo tiene la alta médica, que hoy se cumple un año de la llegada de Óscar García y desde que se hiciera cargo del banquillo del Real Club Celta. Vamos a hacer nuestro balance semanal de cómo está el resto del fútbol de los equipos de la provincia de Pontevedra y vamos a contar una historia tan curiosa como desagradable que nos llega desde el Salnés, en concreto relacionada con el balonmano y con el Asmúbal Meaño, un equipo que está teniendo serios problemas con su pabellón. Así que con todo esto vamos desde ya y hasta las 4 de la tarde. Gracias a Tonecho Vilela, que se encarga del control de sonido. Yo soy Santi Peón, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Iniciamos nuestro tiempo para el deporte haciendo balance del día en lo que a la actualidad del Real Club Celta se refiere. La buena noticia del día llega con el nombre propio de Hugo Mayo, que ya tiene el alta médica. Ha podido completar el entrenamiento con total y absoluta normalidad con el resto del grupo, así que Hugo Mayo va a estar a disposición de Óscar García para el partido. ¿Qué digo partido? Para la final que tiene el Celta este próximo viernes en el Estadio Martínez Valero frente al Elche. Recuerdo que Hugo Mayo cayó lesionado en un entrenamiento, una rotura fibrilar el pasado día 8 de octubre, por lo tanto casi a punto de cumplir un mes al margen de los terrenos de juego. Hugo Mayo está a disposición de Óscar García. Un Celta que sigue preparando ese partido al que hacemos referencia frente al Elche. Un Elche que llega a este compromiso que va a abrir la jornada 9 del Campeonato Nacional de Liga con 10 puntos, 4 más de los que tiene el Real Club Celta. El resto de futbolistas que no van a poder estar en el partido frente al conjunto ilicitano, Sergio y Kevin, que siguen lesionados, y José Fontán, que fue expulsado en el compromiso del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. En el encuentro de este próximo viernes, se da la casualidad de que el Celta se va a encontrar con un futbolista que, es verdad que pasó de puntillas, pero que en el 2018 vistió la camiseta del Real Club Celta. Se trata del argentino Lucas Boyé, que ha comparecido ante los medios de comunicación en Elche, ha atendido a la prensa y ha hablado del Celta para decir que el partido no tiene nada de trascendental para él, que guarda buen recuerdo de Vigo y de su paso por el Celta, pero que está centrado en su equipo actual y sobre todo, si el viernes marca frente al Celta, no tiene ninguna duda de que él sí lo va a celebrar.
No, es un partido más con el que quiero ganar, con mi equipo de ahora. Para nosotros es muy importante ganar, por muchas razones, pero no más que eso. Es un partido normal para mí, si voy a jugar contra un ex-club, no más que eso. Sí está atravesando un momento quizás que no es el deseado por ellos, pero bueno, ya sabrán cómo revertirlo. Yo estoy pensando en el Elche porque me debo al Elche y quiero que ganemos el viernes de todas maneras. Claramente que sí, lo festejaré si me toca hacer un gol.
Pues esperemos que Lucas Boyé y que ninguno de sus compañeros vea portería frente al Celta, porque eso supondrá que por lo menos el equipo de Óscar García será capaz de sumar cuanto menos un punto frente a un equipo que teóricamente de aquí al final, aunque a día de hoy la clasificación no diga lo mismo, de aquí al final debe ser un rival directo del Celta por conseguir la permanencia, la continuidad un año más en Primera División. Hoy es 4 de noviembre de 2020, hace justo un año, el 4 de noviembre de 2019, Óscar García se hacía cargo del banquillo del Real Club Celta. Ha habido cosas negativas, evidentemente, y ha habido también cosas positivas. En cuanto a lo negativo de este año del técnico catalán, que en 34 partidos de liga tan solo ha conseguido sumar 6 victorias. Que Óscar se ha enfrentado abiertamente y en público con algunos miembros del club y también con algunos miembros de su plantilla. Enseguida lo vamos a escuchar. Y que el bagaje goleador, sobre todo de lo que llevamos, de las 8 jornadas que llevamos en lo que va de temporada, no podemos negar que está siendo pobre. No todo es negativo, evidentemente, desde que Óscar García se hizo cargo del banquillo del Real Club Celta. Entre lo positivo, que el equipo, sobre todo en el tramo final de la pasada temporada, mejoró defensivamente de forma notable y eso le sirvió para conseguir la permanencia en Primera División, sobre todo a raíz de utilizar con bastante acierto, al menos la temporada pasada, la defensa de 5, y también hay que concederle el beneficio de la duda en este sentido al entrenador, a Óscar García, en que le ha dado muchas oportunidades a gente de la cantera. En lo que llevamos solo de esta temporada, que son 8 jornadas, ya han debutado hasta 4 futbolistas del filial. Vamos a recuperar algunos de los sonidos más destacados que nos ha dejado el técnico, la estancia de Óscar García al frente del equipo vigués. Un Óscar que cuando llegó en su presentación el 6 de noviembre del año pasado decía cuáles eran los esbozos que él esperaba de que por entonces decía iba a ser su Celta.
Quiero que sea un equipo muy proactivo, que la afición se sienta orgullosa de cómo jugamos. Hay muchos jugadores de aquí, formados aquí. Eso va a hacer que todavía su implicación sea mucho más mayor, que tenga pasión que por lo que hace, y es un equipo que sea protagonista.
Unos días después, en su defensa salía Yago Aspas diciendo que hacía poco que Óscar García se había convertido en el inquilino del banquillo de Balaídos, pero que él, por lo menos, ya notaba ciertas mejorías.
Bueno, la verdad que el míster ha traído ilusión nueva. No es por echarle mierda, decir de alguna manera, a Frank Escribá, que con nosotros se portó de 10, hizo un trabajo increíble el año pasado, nos salvó él mismo cuando vino quedando 12 jornadas, pero bueno, el equipo estaba bloqueado, no salían las cosas y bueno, con el entrenador nuevo hemos cambiado algunos aspectos tácticos, nos está saliendo bien y a ver si este es el camino a seguir.
Pero la temporada seguía sin mejorar y eso evidentemente llevó a que durante el mercado de invierno pasado Óscar saliese públicamente a decir que el equipo, que el Celta, necesitaba reforzarse.
No sería de recibo que yo dijera qué posiciones en público, pero es tan claro qué posiciones queremos reforzar. Y bueno, somos conscientes también que los otros equipos que están en la misma pelea que nosotros están gastando dinero para poder fichar, y nosotros también queremos reforzarnos.
Y después de un tramo de temporada atípico, un tramo final de temporada atípico, el de la temporada pasada, recuerdo que el equipo se salvaba sobre la bocina en un empate a 0, sin goles, en Cornellà Prat, frente al Español. Después de ese partido, y una vez que el Celta consumaba su permanencia en Primera División, Óscar García decía que durante el verano había mucho trabajo que hacer de autocrítica para no cometer los mismos errores.
Todos tenemos que hacer autocrítica, porque el nivel del Celta no puede ser cada año estar luchando por no bajar, que es el objetivo que teníamos cuando llegué aquí al club. Cuando llegué estábamos Celta, el Leganés y el Español, y al final los únicos que nos hemos salvado hemos sido nosotros.
Donde no se ha escondido ni lo más mínimo el entrenador del Real Club Celta, Óscar García, es en enfrentamientos con algunos de los que han sido sus futbolistas durante estos 365 días que completan el año natural en el que ha sido el inquilino del banquillo de Balaídos. La tuvo con varios de sus futbolistas, algunos de ellos pesos pesados del vestuario. Sin ir más lejos, lo que sucedió la semana pasada con el hasta entonces capitán Hugo Mayo. A Lobotka le reprochaba, por ejemplo, el pasado mes de enero, su comportamiento cuando empezaban los cantos de sirena de su posible marcha a Italia.
Hombre, hay algunas cosas que creo que podía haber hecho mejor, pero no sé quién le rodea o quién le aconseja, pero seguro que hay cosas que podía haber hecho mejor y está entrenando bien. Lo único que para competir necesitamos gente pues que esté 100% pensando en que se va a quedar aquí y que quiere jugar aquí.
La situación estaba siendo clasificatoria y deportivamente hablando complicada para el Celta y hubo futbolistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias. Fue el caso, por ejemplo, de Pape Cech. Al futbolista le pillaron saliendo de fiesta por la noche, llegando tarde a los entrenamientos, y eso supuso un serio correctivo por parte de Óscar García, que también tuvo su versión de forma pública.
Lo de Pape ha sido
una decisión técnica y que él ya sabe los motivos. Son cosas internas y él ya lo sabe, la plantilla lo sabe y por mi parte no voy a decir nada más de ese tema.
Pero sin duda, el futbolista de los que han pasado en los últimos meses por la plantilla del Celta y que han estado bajo la batuta de Óscar García, que más veces ha recibido las reprimendas públicas de su entrenador, ha sido Pione Sisto. Atención al palo que se llevó el pasado 27 de enero el futbolista danés, ahora en el Midtjylland, por parte del entrenador, por parte de Óscar García.
Y en cuanto a lo de Pione, pues bueno, un jugador cuando es sustituido a nadie le gusta. Pero bueno, tampoco lo tiene que mostrar a todo el mundo y menos él, que hace dos meses todos sabemos dónde estaba.
Y todo se complicó cuando llegó el momento del confinamiento y hubo futbolistas, caso del propio Pione, caso de Smolov, que pusieron pies en polvorosa y de espaldas al club decidieron volverse a sus lugares de origen.
Ambos jugadores actuaron mal. Yo creo que cometieron un error porque la orden de quedarse era muy clara. Lo de Pione es diferente porque tomó la decisión sin comentárselo ni decírselo a nadie, con el riesgo que eso comporta. Yo, por ejemplo, también estoy solo y bueno, aquí estoy, ¿no? Yo creo que hay que dar ejemplo de profesionalidad y ellos se equivocaron a irse.
Un año de Óscar García al frente de la primera plantilla del Real Club Celta. Evidentemente los números están ahí, los números, las estadísticas no le avalan, no son buenos, pero lo que nadie le puede negar es que Óscar García va de frente, que no se esconde y que cuando le tiene que decir algo a sus futbolistas lo hace de forma privada y tampoco se esconde de forma pública.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
...42 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...estás escuchando Deportes COPE... ...para toda la provincia de Pontevedra... ...suena la sintonía de nuestro análisis semanal... ...de los equipos de Segunda División B... ...y de Tercera de la provincia de Pontevedra... ...lo hacemos como siempre con nuestro analista... ...con Antón Baldomir... ...hola Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
...¿qué tal Santi? Buenas tardes...
...y hoy nos acompaña como cada semana... ...un periodista, hoy desde Atlántico Diario... ...llega nuestro querido Borja Refojos... ...hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas...
...hola Santi, ¿cómo estás?
Bueno, empezamos, Antón, por los partidos del pasado fin de semana. En uno de los derbis, vamos a tener muchos, evidentemente, a lo largo de la temporada. En Pasarón, Pontevedra 2, Celta B 1. O lo que es lo mismo, querido Antón, suma y sigue para el Pontevedra.
Sí, lo más importante es eso, a esa altura de temporada, ¿no? Creo que el otro día pues vimos un paso más de lo que esperamos del Pontevedra. Bueno, un equipo que es cierto que en la primera jornada nos dejó buenas sensaciones en la Malata, que bueno, en la segunda, pues a lo mejor... si por confianza o por bueno por el hecho de que estamos empezando, pues no vimos la mejor cara, pero creo que el otro día volvimos a ver a un Pontevedra, sobre todo con las ideas muy claras, con un equipo que bueno que va a buscar la portería contraria durante toda la temporada con mucha claridad y lo más importante, ¿no? Que es capaz de sacar partidos que a lo mejor el año pasado no lo conseguía, ¿no? Creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos, tener la puntuación que tiene el Pontevedra con bueno, pues con 7 puntos, creo que le permite pues sobre todo asentar el proyecto y crecer poco a poco dentro de una temporada que, como decimos, es muy corta y no da margen a muchos errores.
Borja, después de las 3 primeras jornadas disputadas, no nos equivocamos si decimos que el Pontevedra, ya lo podemos decir, es mucho más que Rufo y que Charles.
Mucho más. Antes, al final, bueno, es el líder de la liga, es verdad que solo van 3 jornadas, pero bueno, el entrenador ha conseguido armar un bloque que es sólido, que sabe a lo que quiere jugar, que cuando puede correr y puede transitar es un equipo muy peligroso y que evidentemente esa pareja de delanteros le hace doblemente peligroso, primero por la evidente pegada que tienen los dos y segundo porque por una simple cuestión de que si ellos son capaces de atraer la atención de los rivales sobre ellos, pues van a dejar libres espacios y situaciones de gol para sus compañeros, que además lo están aprovechando muy bien.
Y en el campo de Obao tuvimos un Coruxo 0, Compos 0, que supone, Antón, desde luego que sé que hay que lamerse las heridas, pero que hay que estar contento con todo lo que vaya cayendo, el primer punto para el equipo de Michel Alonso.
Sí, como suelo decir yo, a veces este tipo de partidos pues puede ser el inicio de algo mejor, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? Es cierto que al Corucho le está costando mucho esta temporada, pues ya no solo hacer gol, sino bueno, pues a lo mejor generar todas las ocasiones y todo el caudal de fútbol ofensivo que tenía la temporada pasada. Y bueno, lo bueno es que bueno, voy a dejar la portería a cero, que es uno de los principios fundamentales que Mitchell quiere incidir siempre, que bueno, pues que en casa, sin estar, como repito, todo lo cómodo que esperábamos a lo mejor el otro día contra el Compostela, bueno, pues tampoco sufrió mucho y lo que le falta creo que es eso, ¿no? Es recuperar ese caudal ofensivo que tenía el año pasado, esa capacidad que tenía de jugar durante mucho tiempo en campo contrario, de tener mucha secuencia de pases, cerca de la portería rival, y me imagino que Mitchell está dándole vueltas, pues eso, ¿no? Para recuperar eso que se perdió, bueno, entre otras cosas por la marcha de futbolistas importantes que tenía la temporada pasada. Y bueno, aunque esta semana no es el mejor sitio, ¿no?, para recuperar todo eso con la visita a Riazor, bueno, pues que sirva, ¿no?, de primera piedra dentro de este proyecto que tiene mucho que andar aún en el Corucho.
Buen partido el que tenemos el próximo fin de semana, ya que hace referencia, Antón, a este en concreto, el domingo a las 12 del mediodía en Riazor, de por Corucho. Borja, te pregunto, ¿habrá factor Riazor para el equipo de Michel Alonso? ¿Impone tanto como algunos protagonistas han dejado caer en este arranque de temporada?
Hombre, poner claro que impone, pero yo en cambio sí que pienso que es el mejor escenario para relanzar el vuelo, ¿no? Porque al final es un partido en el que sabes que no tienes nada que perder, que, o dicho de otra forma, lo normal es que pierdas, con lo cual, bueno, pues los jugadores que ya te adelanto, Santi, que dentro del vestuario están con muchísimas ganas de jugar este partido, pues tienen un escenario, un rival ideal, ¿no?, para revertir esta situación y poder empezar a sumar de tres y a ver portería, porque Corucho todavía no ha hecho gol en lo que va de temporada.
El que no carbura, el que no empieza siquiera a carburar, es el Celta B, Antón.
Sí, la verdad es que el Celta B nos tiene acostumbrados a las últimas temporadas a ser un equipo, ya no digo irregular, sino incluso a veces desconocido, ¿no? Creo que hace tiempo que se perdió un poco la brújula de lo que se quería a nivel de, ya no digo de base, sino en este caso solo del filial, y bueno, pues no acaban de encontrar de momento esa continuidad que tuvo otras temporadas, ¿no? Siempre suele ser con muchos altibajos. El otro día volvimos a ver pues a un Celta B que creo que de momento no tiene alguna idea clara de lo que quiere hacer, de lo que quiere proponer, de una imagen sobre todo de equipo, y es preocupante por eso, ¿no? Porque creo que son ya varias temporadas en las que el equipo pues no es capaz de conseguir esa sensación, ¿no? Es cierto que todavía queda mucho, que bueno, que este año hay futbolistas un poco más experimentados que seguramente esta situación la lleven mejor, pero bueno, como te decía antes, ¿no?, cuanto antes mejor, cuanto antes consigan pues sumar puntos de 3-3, pues mejor, ¿no? Porque ya estamos viendo que la temporada aprieta, que no va a haber equipos que se dejen, bueno, pues desenganchar en la clasificación, y esperemos que el Celta B no sea uno de ellos.
Borja, ¿tú qué crees que está fallando en el filial del Celta?
Bueno, como la mayoría de los filiales, el Celta B es un equipo que llega a la jornada 1 incompleto, ¿no? Es una tónica habitual todas las temporadas. Esta sí cabe un poco más por la cantidad de jugadores de fuera que han llegado y los jugadores, digamos, de la casa, la mayoría están subiendo con el primer equipo y pues, eso complica la homogeneización de la plantilla. El problema es que este año no es como otros, ¿no? No dispones de ese tiempo ni de esa segunda vuelta larga para recuperar los puntos que has podido perder en la primera, ¿no? Entonces, eso unido a que el nivel del subgrupo es muy alto, pues implica pues que haya que acortar esos plazos para que el equipo esté completo. Y bueno, en ello andan el entrenador y la plantilla, y esperemos que, bueno, que lo antes posible puedan encontrar un resultado positivo, una victoria que siempre ayuda a ganar confianza y a empezar en una energía positiva.
Se han disputado las tres primeras jornadas del campeonato. Tenemos segundo clasificado al Pontevedra con 7 puntos y los dos últimos son el Celta B con 1 y el Corucho, colista de este grupo, con tan solo 1 punto. Jornada del próximo fin de semana, domingo a las 12, Depor Corucho, a la misma hora Celta B Unionistas para la tarde. Atención al partido Zamora-Pontevedra, primero contra segundo, domingo 5:30 de la tarde, un partido en el que, por cierto, el equipo castellano-leonés ya ha anunciado que se va a jugar con público. También también tenemos jornada, evidentemente, en tercera división. Se adelanta el sábado el Rivadumia Estradense, porque el Rivadumia el próximo miércoles tiene compromiso de ronda previa de Copa del Rey. Recuerdo que si el Rivadumia se clasifica frente al Mingo Cántabro, se va a medir en la siguiente ronda con un equipo de primera división. El resto de la jornada para el domingo: Arenteiro, Atios, Ourense Club de Fútbol Choco, Pontellas, Unión Deportiva Ourense, Rápido de Bouzas Alondras y Barco Arosa. Como siempre, Antón Baldomir, amigo, un abrazo grande.
Un abrazo para todos.
Querido Borja Refojo, compañero, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo grande.
Y 50, las 3.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la España?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En las últimas horas hemos tenido conocimiento del fallecimiento de Luis Martínez Salgado, más conocido como Marsal, a los 93 años de edad. Un viguense distinguido desde el año 2002 y con él se va una persona muy querida por todo el mundo. Toda una vida dedicada al activismo social y también al deporte, principalmente al mundo del balonmano. Le conocía bien nuestro querido Antonio Estévez. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, de Luis Martínez Salgado podemos decir muchas cosas, y todas buenas, porque por encima de todo era una excelente persona que a lo largo de los años se ganó el cariño de todo el mundo. Cuando empezaba en esta profesión, Luis era colaborador de esta casa. De hecho, colaboró con la práctica totalidad de medios de la ciudad de Vigo, porque el balonmano era su pasión, pero también era habitual verle en los campos de fútbol, porque nunca decía que no a todo lo que se le pedía. Marsal era el exponente de otra forma de entender el periodismo, muy diferente a la actual. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Por eso, mi absoluto reconocimiento en su adiós, discreto y en silencio, como era él. Todos, en el adiós, estamos en deuda con él, pero el balonmano vigués mucho le debe a esta persona que tanto contribuyó desde las páginas de los periódicos y desde las emisoras de radio a que ahora el balonmano sea en nuestra zona un deporte consolidado.
Gracias, Antonio. Descanse en paz, Luis Martínez Salgado.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y la Vuelta Ciclista a España, que sigue transcurriendo por las carreteras gallegas. Hoy tenemos etapa larga, superando los 200 kilómetros entre Lugo y Ourense. Mañana es un día importante. Mañana la Vuelta Ciclista a España, en medio de una burbuja por esto del coronavirus, va a salir de Mos. Así que mañana tenemos un día muy importante para el ciclismo en Galicia y sobre todo para nuestro queridísimo Óscar Pereiro, que recuerdo que es nacido en Mos, que es su concello y que por lo tanto va a vivir mañana un día muy especial. Una vuelta que transcurre, insisto, por nuestras carreteras, que mañana va a salir de Mos, que se marcha directamente hasta el país vecino, hasta Portugal. Así que durante las próximas horas, en Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra, muy pendientes de todo lo que sucede en la Vuelta Ciclista a España, que ya sabes que una vez que terminemos, llega con toda su emoción de la mano de Eri Frade y todo su equipo.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera.
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, nuestros próximos minutos se los vamos a dedicar al mundo del balonmano. Vamos a hablar de un club del Salnés, de las Mubal Meaño, porque sus equipos están sufriendo, atención a esto, un serio problema con el pabellón en el que juegan como locales, el pabellón de Coirón, en Dena. La presidenta de las Mubal Meaño, nuestra siguiente protagonista, es Silvia Lobato. ¿Qué tal, presidenta? Saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, presidenta, ¿cuáles son los problemas que tienen con el pabellón? Hablamos de problemas de condensación que os obligan a suspender partidos de vuestros distintos equipos.
Pues sí, de hecho, el último acontecimiento ha sido este fin de semana, con la climatología que teníamos era algo previsible, aunque nosotros estábamos confiados desde hace 2 años que se ha puesto una instalación de calor radiante en el pabellón, en que el problema con la condensación se fuera subsanando. Hemos llegado ahora mismo a la conclusión, y es más que evidente, que el problema no se soluciona porque la instalación no está correctamente instalada y no está funcionando a pleno rendimiento.
Esto supone, Silvia, que os exponéis evidentemente a multas que imagino que para un club como el vuestro, un club humilde, suponen un varapalo económico también considerable, claro.
Pues sí, la verdad es que suponemos que entre hoy y mañana salen las sanciones por parte de los comités de ambas federaciones, porque hemos tenido que suspender uno de División Honor Plata a nivel nacional con la Federación Española y otro de autonómica, de primera autonómica masculino con la gallega. Los comités creemos que vamos a recibir una sanción, nos lo comunicarán esta semana, y aparte tenemos que correr nuevamente con los gastos de arbitrajes y con los gastos de desplazamiento de los equipos, que en el caso del equipo División Honor Plata Femenino, que juega a nivel nacional, entre comillas, hemos tenido la suerte de que jugamos con uno de los rivales más cercanos, que es el SAR de Redondela. Si nos hubiese tocado, como nos toca ahora el 14 de noviembre, jugar con el Tenerife, y nos sucede una situación similar, supondría pagarle el desplazamiento de nuevo al Tenerife, y eso evidentemente sería con toda probabilidad el cierre de puertas del club, porque económicamente no podríamos aguantar la temporada.
Caray, el desplazamiento, si se diese el caso hipotético que nos dices de mediros sí. En casa, en Dena contra el Tenerife, hubiese tenido que pagar el Asmugo Almeaño todo el gasto de desplazamiento del equipo, desde las islas hasta Galicia.
Justo. Sí, el desplazamiento y el alojamiento, evidentemente, porque los equipos de fuera de la península evidentemente duermen en Galicia cuando vienen. Entonces, pues sí, creemos que rondaría, y sobre todo porque nosotros acabamos de hacer un viaje a las islas para jugar con el Son Tomás, que rondarían los 6.000 euros.
Madre mía. El pabellón es de titularidad municipal del Concello de Meaño. Presidenta, ¿qué os dicen desde el Concello? ¿Qué solución os proponen? Si es que lo han hecho, claro.
Pues desde el Concello no hemos tenido comunicación alguna hasta esta mañana, que he recibido vía WhatsApp una explicación de la consellera de Deportes citándonos a que mañana se hará una reunión entre las partes, es decir, entre el Concello de Meaño, la empresa instaladora y nosotros como club. Y que ahí nos responderán a lo que creen que van a hacer y a cómo creen que van a subsanar el problema.
Porque
y estamos a espera de eso.
Si esto no se soluciona, ¿qué soluciones podéis buscar vosotros como club? ¿Qué opciones tenéis?
Nosotros como club, evidentemente, estamos ya trabajando en buscar un pabellón alternativo, aunque creemos que el propio Concello de Meaño debería darnos esa viabilidad. Lo estamos trabajando nosotros y esperamos que esto se solucione, que la instalación se ponga a funcionar y no tener que jugar fuera del Concello. Nosotros representamos al Concello. Estamos orgullosísimos de ser de Meaño, de haber llegado como un club tan pequeño a donde hemos llegado y queremos seguir en Meaño. Nos gustaría seguir en Meaño y, por lo tanto, esperamos que el Concello colabore, que el Concello subsane todas las deficiencias que tiene el pabellón y poder seguir así.
Pues ojalá que en esa próxima reunión a la que hacía referencia entre el club y el Concello de Meaño se pueda poner solución a esta situación, que evidentemente es tremendamente desagradable y que además deja en una situación incómoda, deportiva y económicamente, a un club como el Asmúbal Meaño, cuya presidenta ha sido protagonista en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Silvia, de verdad, muchísimas gracias por atendernos y que se solucione lo antes posible este entuerto para vosotros.
Muchísimas. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo.
Y antes de cerrar, porque nos queda menos de un minuto, varios apuntes de polideportivo. En balonmano, Rodrigo Corrales, que ha superado el coronavirus, y los hispanos arrancan hoy en Veszprém, en Hungría, la EHF Eurocup, precisamente contra el equipo que ejerce de anfitrión, la selección que ejerce como local, Hungría. Va a ser a partir de las 6:15, se puede ver en Teledeporte. Y en rugby hoy decimos adiós a Maka Tatafu, que abandona la disciplina del Vigo Rugby después de 7 años en Vigo. Se marcha para seguir jugando al rugby en el campus Ourense. Nosotros nos vamos. Tonecho Vilela se encargó de la parcela de sonido. Saludos de quien te habla, de Santi Peón. Por favor, sentidiño y a cumplir las normas, que estamos en un momento muy delicado. Gracias por estar ahí. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 10 de la mañana en Washington.